Bueno, aquí estamos en la asignatura Psicología de la Atención. Estábamos comentando que vamos a ver parte del tema 4 que la sesión anterior no llegamos a ver, la integración de atributos visuales, y el tema 6, porque el 5 no tiene preguntas concretas en el examen. En el tema 4, si no me equivoco, quedamos aquí. Bien. Se trata de cómo en nuestra mente se forman los objetos a través de las sensaciones visuales, auditivas, que oímos por separado, que percibimos por separado. ¿Cómo combinamos todos los códigos para construir objetos? A través de códigos sensoriales muy variados. Y también diferenciarlos de otros. Que es otra forma de construirlos. Objetos significativos que nos sirvan para nuestra vida. Normalmente, la integración de características usa todos los sentidos, pero en este capítulo vamos a ver solo la visión, que de por sí bastante es. Sabemos que el cerebro usa, ya hemos visto, cuando hemos visto experimentos de visión en atención, que la posición, el color, la identidad, son diferentes códigos que se pueden almacenar de forma diferente y tener diferentes leyes. Hemos visto que hay errores de todo este tipo, concretos. Y también hemos visto los experimentos de dislexia atencional son pruebas de que usamos códigos independientes. La dislexia atencional. Determinadas lesiones parietales impedían recordar la posición de las letras. Sin embargo, leemos palabras, que sí que tienen. Eso es de Sally Warrington, tenía notado por aquí. Los errores de migración era cuando en una palabra de tres letras confundíamos, teníamos dos palabras para comparar, confundíamos una letra de una en otra, decíamos la N en esta, por ejemplo, pero siempre en esa posición. Por eso se llama errores de migración. Es como que la letra de esa posición se va a la otra. Bueno, estamos conservando la posición y no en qué palabra estaba, no la palabra total. Es una prueba de que son códigos independientes, ¿eh? Aquí perdíamos la posición y aquí quedaba la posición. Por ejemplo. Luego también los experimentos de Erickson, ¿os acordáis que poníamos H's y K's y todo eso? Bueno, pues si en los flancos ponemos diferentes categorías, si el objetivo central es una letra y ponemos un número en los flancos, desaparecía el efecto de confusión, es decir, de alguna forma la categoría no se iba a distinguir. No hace falta integrar los atributos para discriminar, simplemente los usábamos. Y luego también hay pruebas en el cerebro, la neurofisiología, de que hay diferentes vías, ahí habla de la ventral y la dorsal, en el córtex, que pueden servir para decidir qué es una cosa y dónde está. Y luego se pueden integrar o no, según la rapidez de la respuesta y todas las características de la tarea. Las teorías que explican cómo integramos los atributos para construir objetos significativos, la primera, el de Kolher, que dice que hay una serie de representaciones tempranas, ambas, las dos, la episódica, es decir, de características físicas, y la semántica, de características categoriales, que acuden a la memoria a largo plazo, aparecen a la vez, pero tienen diferentes características. La episódica desaparece mucho antes, la semántica permanece más estable. ¿Cómo se integran? Ese es el centro de la teoría. Este monitor léxico es el que integra las dos informaciones y logra construir una representación global de objeto significativo. Puede ocurrir que la tarea sea tan rápida que no se puedan estabilizar las dos entradas, la episódica y la semántica. Entonces cometeremos errores de un tipo o de otro, como hemos visto en los experimentos de Eriksen y todos estos de la tarea BB, que era que la. ¿Recordáis que era letra B, ABC? En el experimento de Eriksen, la compatibilidad de flancos producía una penalización en la respuesta. Cuando las dos letras daban una respuesta diferente, se penalizaban. Sin embargo, en el efecto BB es el contrario. El aparecer la misma letra en vez de penalizar, pues, bueno. El mejor distractor que penalizaba más. Mira, HK y S. Cuando tenías una S que era una respuesta diferente y otra respuesta diferente, en teoría se combinaba más, ¿no? El efecto Eriksen, sí.
Si tenía la S, era. Está bien. Pero si era la B, está bien. Y el resto
antes,
creo que decía que era
peor. Sí, el efecto de facilitación no existía. Mira, vamos a ver. Creo que está aquí. El efecto de ver, ¿eh? Le dices, el mejor inhibidor, otra vez, ¿eh? Sin embargo, en el otro, como eran respuestas compatibles, se facilitaba la respuesta. En el otro eran. La compatibilidad de flancos eran respuestas HK a un lado de palanca y la S a otro. Si aparecían respuestas incompatibles, tardaba más en responder. Bueno, eran. ¿Estamos? No, aquí no. ¿Sí? Sí. Bueno, el monitor léxico, como digo. A veces queda la semántica por ahí activada. Y aunque desaparece puede facilitar, o queda la episódica por ahí activada, y aunque haya desaparecido puede facilitar tareas posteriores. O sea, no es una caída rápida de todo o nada, pero sí va decayendo. El monitor léxico puede mantener 4 o 5 ítems. Esos ítems, en los informes de intervalo parcial, o sea, el informe parcial y todo aquello que haya más, se compite para entrar en ese pool de 4 o 5 ítems. Y eso explica los resultados. Y la dislexia atencional también se puede explicar como problemas físicos, neurológicos con el monitor léxico, que no es capaz de integrar ambas tipos de información. También los efectos de migración que hemos visto se pueden explicar con esta teoría. Bueno, explica los efectos de estas. Bueno, puede explicar incluso el bebé diciendo que permanece cierta información, que puede interferir y tal. Pero solo los experimentos con procesos muy rápidos. No explica cuando exploramos una imagen grande, integramos un objeto con muchas más características que no una o dos a la más. El monitor léxico solo explica procesos muy simples. Es una teoría. No va mucho de sí, Y a partir de ahí se construyó la TIC, que es la teoría de integración de características, en la que se postula, pues una teoría que habla que está en desarrollo, que es muy compleja y que ha tenido varias versiones y perfeccionamientos, se postula que hay varios módulos sensoriales que se especializan en cada una de las características sensoriales del objetivo visual, como hemos dicho, que vamos a hablar, color, orientación, tamaño, y que actúan en paralelo, es decir, no tienen límite. Esas pueden analizar lo que sea. Es preatencional, no requiere un esfuerzo. Sin necesidad de focalizar en uno u otro lugar la atención. Eso genera una serie de mapas, pues de características de color, de forma, de orientación, que quedan activados hasta que se integran en un objeto global a través de la segunda fase. Que puede ocurrir de tres maneras. Primera manera, comparo esos mapas de características de color con objetos que tengo en la memoria y si más o menos encaja, asumo esa hipótesis. Eso es un marco preestablecido. Un objeto que ya tengo yo memorizado. La segunda manera es analizar las posiciones de todos los mapas, integrarlas en una especie de objeto, un archivo de objeto temporal construido en un lugar del mapa que yo tengo. Si yo localizo ciertas formas que pueden construir un objeto, lo construyo y lo comparo con los objetos que tengo en mente a continuación. Es decir, en la segunda manera construyo un objeto a través de un mapa maestro y en la primera lo que hago es comparar automáticamente con marcos previos. En esta segunda forma la comparación viene después. Y la tercera forma de integrar las TIC sería ilusoria, errónea. De alguna forma creo ver un objeto que había visto muchas ilusiones visuales que está y no está, ¿eh? Por accidente. Podría ser, pero eso es más, es otra cosa, es una alucinación. Aquí sería más si realmente hubiera un objeto y lo interpretara mal, creyendo que no, no es así. Si hubiera algo. Si no hay nada, es una alucinación, no es una integración TIC. Y bueno, ¿qué pruebas hay de esta teoría? Primero, ciertos experimentos como este que vemos aquí, en el que había que detectar la T verde en este lugar, y aquí había que detectar la S azul. ¿Cuál era más fácil? ¿Qué os parece? La S, ¿no? La saliencia atencional, cuando un estímulo destaca por las características episódicas físicas del resto, automáticamente nos viene a la mente. En este caso, según el número de distractores que hubiera alrededor de mi objetivo, cambiaba el tiempo de reacción. En este era totalmente independiente. ¿Qué prueba esto a favor de la teoría TIC? Que el procesamiento inicial es en paralelo y si no hay interferencias, la respuesta es automática. No se encuentra el rápidamente porque sobresale mucho, voy buscando hasta que encuentro un objetivo. Esto quiere decir serial y autoterminada. Voy en serie y en cuanto hay un objetivo válido, termino. Eso quiere, ¿por qué lo produjo? Porque el tiempo de reacción aumenta a más distractores haya. Quiere decir que voy buscando y que paro de buscar en cuanto lo encuentro. Hay casos, no sé si lo digo aquí en atención, que se produce una búsqueda exhaustiva, no se termina. Bueno, esa es una de las pruebas. Otra, muchas veces se producen las conclusiones ilusorias que hemos dicho antes. Por ejemplo, en este experimento, en vez de presentar dos sets de estímulos, se presentaban sucesivamente colores, letras de colores y números. Tenían que decir los números y luego las letras y su color. En muy poco tiempo de exposición, había errores con las letras, en la posición que las ponían, pero eran las mismas que habían aparecido, también de color, pero estaba bien la posición. Es decir, que se habían explorado en paralelo todas las características, como dice la teoría, pero luego hay una conjunción ilusoria porque no da tiempo a integrarlas. Es una prueba a favor de ese procedimiento paralelo. Bueno, y la tercera prueba es un experimento de Treisman en el que había una señal de dónde iba a aparecer el estímulo, si la señal era válida. Daba ventajas cuando se trataba de integrar las características, no para detectar características por separado. Es decir, las características físicas, independientemente de la señal era buena o mala, se procesan a la misma velocidad. Pero el proceso de integración completo, si la señal era válida o inválida, tenía consecuencias. Es decir, un proceso era en paralelo, no requería la atención y el otro sí. Bueno, esto también se ha interpretado de otra manera. Por ejemplo, ¿os acordáis que hablábamos de tareas de filtrado y de exposición selectiva, endógenos y exógenos? ¿Os acordáis de eso? Había experimentos que exigían retener un amplio número de estímulos, una respuesta compleja de identificación, y otros que eran simplemente decir sí o no rápidamente, es decir, el filtrado era más complejo. Entonces, en uno vimos que intervenían una serie de mecanismos que tienen que ver con mi capacidad atencional, endógenos, y en otro lo que influía era la forma de los estímulos como se presentaban, endógenos. Bueno, eso era otra forma de interpretar estos resultados que no evidencia tanto a favor de las TIC, la teoría TIC. Y bueno, y hay otras teorías que es la de Duncan y Humphrey, en las que se encontraron resultados no previstos en la teoría TIC. Ellos dijeron que muchas veces el tamaño de los distractores no era lo que importaba, sino la semejanza entre los distractores entre sí y el estímulo a detectar. Si era muy saliente el estímulo a detectar, como la S, era más fácil discriminar, pero dependiendo de lo que hubiera alrededor, las características entre los distractores también te influían. Le llamó selección a nivel de la presentación total. Se producía una especie de enganche atencional en ciertas cosas y dependía de la semejanza entre objetivos y no objetivos. Una cosa que no podía explicar la TIC es que si los no targets, los no objetivos, eran heterogéneos, se incrementaba el tiempo de respuesta. Si eran paralelos, no tenían por qué influir. Pero ellos dijeron que lo que se hacía era analizar la presentación total. Había un análisis global. Bueno, esa teoría, en ciertos análisis se le ha llamado no posicional, porque los efectos dependen de un análisis de la totalidad del conjunto estimular. Sin embargo, otras teorías como la de con la TIC podrían ser posicionales, como algunas que hemos visto. Y por último, recordar, Driver y McLeod encontraron también datos que no encajaban con la teoría posicional. Encontraron que cuando un objeto se mueve junto con otro, esté cerca o lejos, se percibe agrupadamente y facilita la discriminación y la selección de respuestas. Es decir, bueno, vamos a poner un ejemplo. Había el objetivo, está aquí, alrededor, una zona que no, que son distractores, y alrededor otra zona con otros distractores. Si estos distractores de la zona 3 se mueven a la vez que el objetivo de la, con el mismo patrón de movimiento, harán mucho más efecto que los del medio. Es decir, el del medio, a pesar de estar más cerca, no tiene efecto. El otro sí. Y además ahí sabemos o investigaron que hay neuronas especializadas en detectar el movimiento y otras en detectar la forma. Entonces, cuando se ponían, exigían a las del movimiento, eran las que decidían ellas. Y cuando eran las de la forma, eran las de la forma. O sea, si el estímulo es muy sencillo de discriminar, se utilizaba la forma. Pero cuando es si es muy sencillo, la forma ayuda, el movimiento ayuda bastante. Si es muy complejo, no. Esa era la tesis final, ¿vale? Y con esto hemos terminado el tema 4 de integración de objetos, construcción de objetos significativos. Son la teoría, en resumen, es la teoría TIC con sus pros, contras y sus antecedentes. Y vamos al tema 6. En el tema 6 volvemos a nuestra hipótesis de partida que vimos en la presentación, y es qué ocurre con los recursos, si tenemos un cuello botella o tenemos sistemas de recursos que se pueden compartir o una capacidad global que se reparte con las diferentes tareas. Y en este caso vamos a hablar de tareas de atención dividida, en el que le vamos a pedir al sujeto que haga dos o más tareas a la vez. Las preguntas, ya lo he dicho, se comparten recursos, de qué manera, de qué modalidades sensoriales. ¿Qué ocurre cuando hacemos dos cosas a la vez? ¿Realmente las hacemos a la vez? O, como decíamos, multiplexamos de una a otra rápidamente. ¿Recordáis el periodo refractario psicológico de que ocurría cuando el SOA era muy corto? El Wolf. El SOA era el espacio interestimular, el tiempo interestimular. Bueno, pues los experimentos que se utilizan aquí de la atención dividida son del tipo de periodo refractario psicológico. Dos tareas que se solapan. Y a ver cómo se influyen unas a otras. O bien totalmente simultáneas, las dos a la vez. Que pueden ser ensayo tras ensayo o continuamente. O sea, un ensayo de análisis, o bien lo estamos haciendo continuamente con estímulos durante todo el tiempo. Y las tareas estas probablemente pondrán en marcha recursos dispares. Ya lo veremos. Bueno, vamos a ver las cuestiones. Primero, recordamos que las teorías de filtro de Broadbent decían que para cambiar de una tarea a otra no las podíamos hacer a la vez. Lo que hacíamos era cambiar de una a otra rápidamente. Vamos a ver si se pueden llevar a cabo dos continuas. Alport puso a prueba esta tesis de la multiplexación. Y enseñó o procuró que una persona que tocaba el piano con una partitura que no conocía, porque supiera tocar el piano, a la vez repitiera un mensaje oral, bastante continuo. Con el tiempo se hacían las dos tareas perfectamente, sin ningún problema. Alport concluye que se pueden hacer tareas simultáneas y que no hay multiplexación, no hay cuello de botella, no hay un filtro. Siempre vamos a estar hablando de estas hipótesis. Broadbent le criticó después diciendo que habría que ver si realmente el rendimiento era el mismo en las dos tareas, según él había indicios de que no era igual, que a lo mejor estaba saltando de una a otra porque no exigían el total de la capacidad de procesamiento, eran demasiado fáciles para esas personas. Con la práctica les podían cambiar de una a otra muy rápidamente y no ocupaban toda la capacidad. Y por último, criticó que la música y el lenguaje en general tienen redundancia. Si yo digo una palabra, automáticamente sabe la que viene a continuación. Hace esa hipótesis. Con lo cual puedes ahorrar recursos adivinando. Y la música igual o más. Las escalas, en fin, las armonías, ¿no? Bueno, pues esas son las críticas. Habría que hacer, en ese caso, habría que hacer tareas en las que realmente podamos medir el rendimiento, que realmente lleven al límite la capacidad de procesamiento y que sean, que no sean redundantes, que sean realmente exigentes e independientes, ¿no? Bueno, vamos a comparar las dos metáforas, las dos grandes metáforas que hemos visto hasta ahora, que son el cuello botella, voy a poner así, cuello bottleneck o como queráis, y las de capacidad o carga de trabajo que exige la atención. Son las dos hipótesis de partida, las dos metáforas que explican el rendimiento. También podían parecerse en algo. Por ejemplo, podría haber un procesador general de capacidad limitada y que sí que tuviera un cuello de botella y otros que no lo tuvieran. Si hubiera varios procesadores. O bien hay varios y a veces se ponen en marcha unos y no otros. Es decir, estamos siempre oscilando entre un cuello de botella general, carga general, o bien varios recursos o un recurso controlador central y varios recursos secundarios. Esas son las hipótesis. Y todas las pruebas del capítulo, todos los experimentos van hacia eso. Vamos a ver primero las teorías de capacidad, porque las de cuello de botella ya las vimos. En tareas de atención dividida, recuerdo, estamos en el tema de atención dividida. Está claro que hay límites, que hay algún límite que nos impide hacer las tareas hasta cierto punto, pero esta hipótesis dice que ese límite no es estructural. Es de carga de trabajo. Sabemos que esos límites a veces se ven modulados por factores externos, las condiciones de la tarea, la discriminabilidad de los estímulos. Y llamamos no cognitivos esos factores externos. Y a los internos también, según las preferencias de cada uno y según el nivel de activación o motivación en cada momento. Hay otros muchos, pero la inmensa mayoría se pueden resumir en estos dos. O tienen que ver con estos dos. Desde el punto de vista, hay un límite, pero el límite depende de una serie de factores. No es un cuello de botella físico. Depende de la carga. Knowles especuló que podía haber un pool de recursos, varios, que a más dificultad más utilicemos y que se pueden compartir de forma gradual dedicando unos de un lado a otro, en primera de las teorías. No es necesario cuello de botella, como otros autores también dijeron, como Moore. Entonces, una teoría más completa es la teoría de atención y esfuerzo de Kahneman. En esta, como hemos visto, hay una serie de factores que en este caso fueron la atención y el esfuerzo, como así por encima. Y los recursos son flexibles, se pueden ampliar dependiendo de la meta que me he propuesto, de una serie de características de personalidad, disposiciones permanentes de la forma de ser yo, y luego del proceso en sí mismo, cómo voy transcurriendo las decisiones que voy tomando. ¿Qué es lo importante aquí? Las políticas de asignación de recursos. ¿Qué decido yo en cada momento qué hacer? La atención en sí misma sería como una especie de recurso energético. Que si la tarea es muy difícil, quemo más, si es menos difícil, quemo menos. Si la dedico más a una cosa, tengo menos para otra. Recurso contable, contabilizable. Que varía, obviamente, según las condiciones. Bueno, esta teoría, en general, se ha dicho que es una teoría más global de la mente, más que una teoría de atención en sí misma. Es un modelo de cómo se distribuyen en diferentes tareas, una teoría mental. Y las críticas o los resultados y cuestiones teóricas que no resuelve bien. Primera, un fenómeno que conoceréis es la ley de Jerkes-Dodson. Cuando aumenta la motivación, en general aumenta el rendimiento. Pero llega un punto que un exceso de motivación reduce el rendimiento. Ese exceso de nerviosismo que nos bloquea. Eso se llamó la ley de Jerkes-Dodson porque la describieron los primeros. Y aquí no se puede explicar eso. No lo tiene en cuenta. Si es una política de asignación de recursos, a más ponga, mejor funcionará. Otra es cómo sé que una tarea es más difícil que otra. Cuestión no menor. Porque resulta que dice la teoría, bueno, si resulta que se hacen en peor, es que es más difícil. Y a su vez, si es más difícil, se hará peor. Es una explicación circular. No sirve. Tampoco es fácil definir qué es esa activación. ¿Qué es la activación? Ah, cuando salen bien están activas, cuando salen mal no están activas. Otra vez una explicación circular. Hay que definirlo de forma independiente, igual que la dificultad. Y por último, pues que hay muchos casos que, según esta teoría, cualquier combinación de tareas debería bajar el rendimiento y sabemos que hay casos que hay especificidad en la interferencia. Es decir, hay cosas que podemos hacer independientemente de otras sin que interfieran y otras que no. Y en la teoría son todas interferencias generales. Queda sentado. Entonces, a partir de ahí, tenemos otro experimento. En este tipo de experimentos, lo que hacemos es pedirle dos tareas a la persona, al sujeto experimental, estoy mirando porque hay mucho temario, muy difícil. Voy a entrar más por encima de estas cosas, pero os dejaré todo esto también. En este caso lo que le pedimos a la persona es que se centre en una tarea, le llamamos primaria, y que deje un poco más de lado la secundaria, según las instrucciones. Y ver qué efectos tiene la secundaria en la primaria y cómo lo va a cumplir. En el experimento en general se encontraron que todas las tareas, en el experimento de Burke había cuatro, todas interfieren más o menos. Las tareas eran tareas de tipo generar números aleatorios, atornillar algo, una tarea manual, detectar tonos, aprenderse formas o prototipos, o sea, eran tareas muy diferentes y todas interferían más o menos, unas más y otras menos. No, simplemente que le digo yo que trate de hacer bien esto y a la vez te va a pedir que hagas otra. Pero esa otra es secundaria, lo que tú tienes que preguntar. No. Da igual cuáles fuera, puedes usar una u otra. En general se usa, yo qué sé, detectar tonos como secundaria y repetir verbalmente como primaria porque genera lo que queremos estudiar tiene que ver, pero la que tú elijas, ¿eh? Da igual, ¿eh? Sin embargo, algunas tareas de esas cuatro interferían independientemente de que fueran primaria o secundaria. Es decir, eran tareas que de alguna forma requerían otros recursos. Y otras no. Entonces sí puede haber un límite central, pero dependiendo de cómo se asignen los recursos, quién controla, si hay un control ejecutivo, este no lo he dicho con esas palabras, pero algo he dicho, y qué cantidad de información haya que manejar. Entonces, este término que es seminuevo, puede ser que haya un meta control de todo el proceso atencional, el control ejecutivo. Alguien que decide dónde se asignan los recursos y cómo. O no, simplemente los recursos vayan oscilando en función de las demandas. Bueno, pues esta hipótesis salió aquí, porque no todas las tareas interferían igual, aunque todas interferían, había ciertos patrones. Entonces hay toda una serie de hipótesis. Y Norman y Bob Brown definieron dos tipos de tareas, limitadas por los datos y limitadas por los recursos. En las tareas limitadas por los datos, hay un momento dado que no se puede mejorar el rendimiento por más recursos que pongas. Los datos establecen el límite, o sea, la forma, los estímulos, cómo son, establecen el límite de lo posible. Es una tarea que es difícil y que mis recursos al máximo no pueden dar más de sí. Y las tareas limitadas por los recursos dependen de si asignamos más recursos, iremos mejorando el rendimiento. Y a partir de este análisis se construyen las curvas POC de característica de rendimiento de un operador, de un sujeto, en el que se compara el rendimiento en una tarea primaria y una tarea secundaria. Esta curva, para entenderla, veréis, la tarea secundaria, si sube para aquí, es que se rinde más, la primaria, si sube hacia arriba, se rinde más. Entonces, esta curva corresponde a una relación primaria-secundaria, en la que la primaria es más difícil, se rinde menos, y esta es otro experimento en que la primaria es más fácil. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que aumenta el rendimiento en la secundaria, va bajando el de la primaria. Eso es lo que me dice la curva POC. ¿En qué medida la una afecta a la otra? En este caso, si os fijáis, en el caso de aquí, la primaria no se ve afectada por el aumento en la secundaria. Siempre está a la misma altura. Esta está limitada por los datos, no por los recursos. Este límite no tiene que ver. Aunque ponga más recursos, no va a funcionar. Si la secundaria no le pongo apenas recursos aquí abajo, el rendimiento en la otra es la misma. ¿Entendéis? ¿Se entiende más o menos el sentido de la curva esa? Bueno, la curva POC simplemente compara la tarea primaria con la secundaria y cómo le afecta. Y tendréis que ver siempre la primaria aquí y la secundaria aquí. De todos estos análisis se deduce que habría que ver qué influencia tiene el esfuerzo, la cantidad de memoria que haya que dedicar, la cantidad de datos que haya que tener en la memoria, los canales de comunicación internos, todo eso habría que investigarlo para ver en qué medidas interfieren las otras. Y bueno, todo este análisis también peca de cierta circularidad. De cierto modo, no hay una medida independiente de la interferencia. La interferencia se mide con otra tarea. No puedo decir cuánto va a interferir una tarea con otra. Tampoco queda claro qué recursos estamos poniendo. Simplemente una teoría descriptiva que nos da resultados. No sabemos si hay un pool verbal, visual, central, no sabemos lo que es. Entonces, vamos a ver diferentes evidencias a favor o en contra de una y otra. Un experimento también que vais a ver muchas veces es el de Posner con Boies, en el que había que comparar dos letras, a ver si eran iguales o diferentes, y simplemente con un pulsador se da un botón, si eran iguales, un pulsador se da diferentes, y a la vez, la segunda tarea, estamos hablando de acción dividida, recuerdo, La segunda tarea era un tono auditivo que cada vez que sonaba debía pulsar otro botón para decir que estaba sonando el tono. ¿Cuánto influía, cuánto interfería la detección del tono, tarea secundaria, en la de las letras, igual diferente tarea primaria. Bueno, pues cuando estaba justo el tono aparecía, esto es un experimento en el tiempo, ¿eh? Letra A, letra B. Cuando el tono caía justo donde la primera letra o entre letras, la interferencia era mucho mayor que cuando caía en un intervalo de espera. Tened en cuenta que cuando las dos letras están asociadas, porque tengo que decir si son iguales o diferentes. Sale una letra, la tengo que retener, cuando sale la segunda digo igual o diferente. Si en ese periodo aparecía el tono, había interferencia. Si aparecía antes o después, no había interferencia. Entonces dice, es una capacidad general compartida. La interferencia se produce, quieras o no, hay una capacidad que disminuye. Vamos a matizar la cosa. MacLeod dijo, bueno, en vez de apretar un botón al tono, vamos a decir que diga igual si las letras son iguales o diferentes, y cuando aparezca el tono que diga bip con la boca, en vez de apretar un botón. Y desapareció la interferencia. Incluso en los lugares que había aparecido antes. Hipótesis. El problema era que el sistema de respuesta era similar y lo que interfería, como son experimentos que exigen muchos o muy rápidos, pues interfería el sistema de respuesta, la selección de la respuesta. Y aquí dijo, bueno, esto es una prueba de que hay muchos recursos y sí se pueden compartir. Este experimento que ha demostrado. ¿Utilizaban? No. En el primero utilizaban dos botones. Uno para decir que eran animales diferentes y otro para decir que había aparecido el tono. En vez de que con la mano izquierda era para el tono, la derecha igual a diferente. En el experimento de MacLeod sigue utilizando el botón para decir son iguales o diferentes las letras y cuando aparecía el tono te hacen pip, nada más. No dar otro botón. Y así desaparece la interferencia. O sea, no hay dos obras aquí, ¿eh? Luego sí, luego hace otro experimento, MacLeod y Posner, para ver si aclaramos la cuestión. Y el experimento lo he puesto en resumen porque le he tratado de poner un esquema porque tiene cierta complejidad. Había cuatro grupos. En el grupo primero, a la respuesta auditiva era vocal y a las letras manual, igual que en el experimento de MacLeod. En los tres primeros grupos era de esa forma. Pero había diferencias. El tipo de tarea auditiva en el primer grupo era sombreado, que como hemos visto hasta entonces, sombreado es simplemente repetir lo que han dicho, hacer una especie de sombra de lo que han dicho. En el segundo era semántica. En vez de decir si el tono era alto, arriba, si el tono era abajo. Abajo tenían que decir una palabra diferente. Alto o bajo. Tenían que pensar, no era sombrear solo. En el grupo 3 había una respuesta mixta. Al tono le pedían que dijera bajo y arriba que dijera alto. Bueno, yo lo ilustro no para ver el detalle, sino para que entendáis, si lo leéis y no lo entendéis, pero más o menos que veáis lo que ocurre. Y en el cuarto lo puso intermodal, como que tenía que decir igual diferente en la vocal y tenía que decir, o sea, con diferentes, con una palanca manual en el vocal y al revés en el auditivo. O sea, lo hace justo al revés, manual el auditivo. Al revés que el otro. Y la estructura de cada ensayo, que es lo que creo que más importa al final, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que aparece el tono, es esos números, y estas flechas son cuando aparecen las dos letras que hay que comparar. La estructura básica del ensayo era letra, letra, igual diferente. Y mientras tanto van apareciendo tonos. ¿Cuándo aparecen los tonos? El primero, 700 milisegundos antes que la primera letra. El segundo, 100 milisegundos antes, estos son 100 más o menos. Tercero, 100 después, y así, ¿eh? Resultados, y esto es lo que importa. Se produce interferencia en estas cuatro posiciones del tono. 2, 3, 4 y 5. Se aparece muy cerca de la primera letra, en medio, o después de la segunda letra, pero muy cerca. Y no en los otros dos casos. Segundo resultado, ¿qué grupos rinden mejor que otros? Pues bueno, el grupo 2, más interferencia que el 1. Esto quiere decir más interferencia. Peor. El grupo 2, que tenía que pensar, interfiere más que el 1, que no tenía más que sombrear. El grupo 4, mucho peor que los otros. El que era el viceversa, que tenía que dar una respuesta manual al sonido y vocal a las letras. Pero en las posiciones 3 y 4, justo en el medio. El grupo 4, las demás ya aparecen, sí. Cuando digo igual, hablamos de diferencias estadísticamente significativas. Eso lo habéis dado en los experimentos, eso es. Igual es, la diferencia no es rescatada. Y el grupo 3, cuando tenían que responder al tono, que el grupo 3 al tono decía bajo y alto a la palabra que era arriba, era más interferencia al tono decir bajo que decir arriba a la palabra. Bueno, esto, la hipótesis final, porque no me puedo centrar mucho en los detalles, es que el resultado es bueno si solo hay que sombrear o repetir, pero cuando hay un cruce de modalidades sensoriales es malo. Si la respuesta es semejante al estímulo, si es compatible ideomotoramente, es decir, la ejecución de la respuesta y el estímulo tienen cierta conexión natural, funciona mejor. Esto es una conclusión. Los autores buscaron una explicación un poco más compleja que la compatibilidad ideomotora y fue la de los bucles privilegiados. Dijeron que había ciertas conexiones cerebrales que tenían preferencia y funcionaban automáticamente en paralelo independientemente de las otras. Por ejemplo, el sonido de una palabra y oírla. Ese, el bucle auditivo activa automáticamente mi pronunciación de esa palabra, un input auditivo activa mi pronunciación, y eso no interferirá siempre y cuando se respete ese bucle. Si se hace una tarea intermodal, pues no. ¿Y qué más? Claro, si fuera respuesta verbal a lo visual y viceversa, el auditivo generaría. El estímulo auditivo se puede hacer interferencia porque el bucle privilegiado genera una respuesta fonológica, quieras o no. Entonces, si recibo ese input y tengo que dar una respuesta fonética a otro estímulo, se producirá cierto costo. Porque yo estaré generando la otra sin querer, porque es un bucle privilegiado. También se habló que podría haber otros bucles privilegiados. Bueno, el experimento que hicieron era con mecanografiando, gente experta. Si copiaban un escrito y repetían algo que oían, no había problema, lo podían hacer. Porque iban por caminos diferentes. Sabéis que el que escribe la máquina lo hace automáticamente, entonces no tocaba. Sin embargo, si escribían al dictado y leían, ya no. El bucle se chocaba. Bueno, podría haber otros programas motores de tres bucles que también se vean en estos temas de la asignatura, ¿eh? Bueno, y a partir de aquí vamos a ver dos tipos de estudios más que dan datos sobre esto, y si no lo vamos a ver por encima, sobre las tareas de atención dividida. El periodo refractario psicológico que vimos, que son tareas simultáneas, y las tareas, y un fenómeno específico que se llama parpadeo atencional, que es que cuando estamos atendiendo o procesando una tarea, muchas otras cosas que pasan en un periodo determinado nos pasan desapercibidas. Se llama parpadeo, que parece que de alguna forma la atención se apaga un momento. En el periodo refractario tratamos de explicar por qué se ocurre aquel fenómeno que vimos de Welford. Aquí lo que vamos a ver es si ese periodo refractario tiene algo que ver con esto que hemos visto hasta ahora, el compatibilidad ideomotora o bien seis núcleos privilegiados, ese tipo de cosas, ese tipo de respuestas, ¿eh? No antes como una teoría general. Entonces, el periodo refractario se explica con estos dos procesos. Por un lado, una respuesta exige que percibamos, una tarea exige que percibamos un estímulo, seleccionemos la respuesta y la emitamos. Y el otro, como se solapa en el tiempo, lo mismo. Y si estos procesos, de alguna forma, tienen un recurso limitado, se pondrán a la cola, y eso es lo que podemos observar. Este análisis es mucho más detallista, más detallado en el tiempo, con lo cual podemos hacer análisis más finos, por eso lo he utilizado. Primero, Greenwald y Sulman utilizaron o bien empujar un interruptor o una respuesta verbal según una flecha que, bueno, tenía que decir si una letra, había que comparar, creo recordar. El interruptor, la flecha, no recuerdo cómo era el experimento. Bueno, la cuestión es que la compatibilidad de la respuesta, de darle un interruptor a la respuesta verbal, tenía los efectos, con lo cual se apoyaba la hipótesis de motor. Lo miráis, pero que no me acuerdo, pero vamos, que si la flecha que indicaba dónde había que responder usaba el mismo canal, que si el otro era direccional, que había que decir si era un número y una letra, o un 1 o una A, creo recordar, si era direccional también, interfería, y si no, no, es decir, al final era la respuesta, la emisión de respuesta de motor a la clave. El experimento de Passler puso varias condiciones para ver si el cuello de botella o la similaridad explicaban el PRP, y es el mismo experimento que hemos visto antes, solo que en este paradigma el PRP se ve mucho más, es mucho más preciso, y vio que el PRP persistía en todas las condiciones. Sin embargo, saber o ver qué ocurría después facilitaba la respuesta a veces. Es decir, de alguna forma identificamos las cosas, se activan todas las respuestas y a veces esas respuestas son incompatibles, son difíciles de seleccionar. Y también podría ser que nos fuera más fácil responder a un solo objeto que a dos diferentes. Es otra hipótesis alternativa. O bien, estamos duplicando los recursos de respuesta, con lo cual se penalizan, o bien, cuando respondemos a dos cosas diferentes, objeto como totalidad, sabemos que es más fácil decir dos atributos de un mismo objeto que tan fácil como decir uno solo, casi. Sin embargo, son dos objetos diferentes, ya no. Hay ciertas pruebas de que atendemos a los objetos. Y bueno, y el siguiente dato del PRP, Fagot y Passler, emitió una teoría más completa que decía que para dar una respuesta siempre en el ejecutivo central hay unas reglas que deciden ante tal cosa hay que hacer tal cosa. Pero las reglas esas son muchas, se tienen que activar. ¿Cuáles se activan? Pues depende de la memoria, que la práctica que tengamos, entra en juego la memoria, las reglas, en fin. Y con eso explicamos ciertos resultados, excepto este que tenía cierta dificultad y lo matizan. O sea, hay un redundante. Bueno, la cuestión es que hay cierto cuello de botella cuando hay muchos códigos de memoria compatibles y solo se puede elegir una respuesta cada vez. Sin embargo, un dato. El orden de las tareas que se hacen entre ensayos, el periodo no debería afectar, si solo era cuestión de seleccionar respuestas, y lo hace. Para eso, De Jong dice que hay un control, que no es simplemente automático y secuencia lineal, sino que hay un control ejecutivo que, según lo que ha ocurrido antes, prefiere unas reglas u otras, unos recursos u otros. Con lo cual, los efectos son más relativos. Hay un procesador central y luego los mecanismos de selección de respuesta. sigue siendo un debate abierto, hay resultados contradictorios, y vemos que hay ciertas teorías que dicen, en resumen teórico, es que hay teorías de cuello estructural, que se produce porque hay un límite estructural, un cuello estratégico que se produce según un ejecutivo central que, como hay recursos limitados, pone el cuello donde le conviene, es estratégico, no estructural, depende de las instrucciones de la tarea, de la práctica, de la destreza, y teorías de capacidad compartida, simplemente que no funciona, que a más compartan menos interferencia. La otro matiz es la teoría Tumbo-Joliker, que dice que podemos distinguir tres estados en el procesamiento: el de preparatorio, el central, el estratégico central, que entra en recursos centrales, y el post, que sería la emisión de respuesta. Y que analizando las tareas con estos tres puntos encontramos explicación de todos los tiempos de reacción que hemos encontrado, y las proporciones se explican solas. Es decir, el pre y el post podrían ser paralelos, pero el central no. Y con eso hacen sus cálculos y funciona. Tiene ciertos problemas, por ejemplo, hay interferencias perceptivas. Eso sería pre, sería en paralelo y no debería haberla, y la hay. También hay respuestas, problemas con el orden. Cuando la respuesta es voluntaria, podéis dar a uno u otro, se prefiere un orden u otro, que tampoco tendría por qué ocurrir. En fin, la pregunta sigue abierta. ¿Cola o compartir? ¿En fila o dentro de dentro? Bueno, y acabamos el capítulo ya con que aquí ha introducido también los códigos de memoria que hace falta para trabajar con atención, que son diferentes, y también la implementación de las respuestas. Bueno, habría que explicar efectos de orden, resumen de Luria, que podéis mirar. Habría que ver el control online, es el control sucesivo, que también, porque los efectos de orden hasta ahora no lo ha explicado nadie, intervalo entre ensayos, intervalo señal-ensayo, todo ese tipo de cosas había que meterlas en las teorías, y varias las comenta. Y por último, el parpadeo atencional, recordad que es un estímulo cada 100 milisegundos. Y se le pide que responda a ciertos, algunos de ellos. Estímulos objetivos, por ejemplo, de color verde. Ocurre que cuando estamos respondiendo a uno, hay una pequeña interferencia entre los 200 y los 500 milisegundos. El estímulo más uno, es decir, el que va en la posición siguiente al objetivo, se atiende. Pero el más dos no. El más tres tampoco. Y va el dos menos que ninguno. Y va bajando hasta que al final se vuelve a atender. Esa interferencia se llama parpadeo atencional. Y la ceguera de repeticiones, cuando salen dos letras seguidas iguales. Parpadeo, ahí está mal puesto, me he equivocado. Parpadeo atencional. Y la ceguera de repetición es que cuando salen dos letras iguales, la segunda ni la vemos. De alguna forma se borra. Bueno, ciertos matices a los resultados, por ejemplo, poner cierto intervalo en blanco después de la primera letra evita el parpadeo. La semejanza del target y distractor tienen que ver. Y que tiene que ver con la memoria a corto plazo también, visual, habría que tenerlo en cuenta. Si hay semejanza e interferencia. Si cambiamos números y letras, hay matices, con lo cual podríamos hablar de recursos múltiples en gran parte de los casos. Bueno, y los efectos de percepción respecto a... Son resúmenes que matizan todo este tipo de cosas. Si os quedáis con los experimentos, los matices, pequeño esquema, recordarlo os será más fácil si habéis hecho un esquema que habéis visto en relación unos con otros. Ya veis que hay muchos datos. El próximo día continuamos con los siguientes.